Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Luna de plata, cara redonda, nada te asombra, piel de hojalata, ojos de sombra, nadie te mata, nadie te ronda, luna de plata. Luna de hielo frío en los huesos, luz en el pelo, pena en los sesos. Solo en tu vuelo sueñas un beso de caramelo, dulce y espeso. Luna de hielo. Luna tan blanca hecha de espuma como los sueños, como mi empeño en ser tan blanca como la luna. Luna desnuda, nadie te toca, nadie te ayuda. Carne de roca, solo la duda besa tu boca. Te deja muda y un poco loca, luna desnuda. Luna lejana, quiero ir contigo para mañana tener tu abrigo, probar tu cama, comer tu trigo, tejer tu lana, ser tu testigo, luna lejana. Luna tan blanca, hecha de espuma.
Thank you.
Comenzamos con Ana Belén. Nada malo puede suceder. Siete minutos pasaron de las 11 de la noche. Esto es 2x1, el programa de Osvaldo Bazán. Hacemos dos programas en uno. Uno de 23 a 0, otro de 0 a 1. Lado A, lado B. Es por una cuestión de, como dice Osvaldo, para ahorrar viáticos. Ya que estamos acá, hacemos el otro programa. Quédate, porque en la primera hora van a estar los Diegos hablando de... Te lo cuento después de la tarde.
2x1.
Hasta la 0.
Lado A.
Lado A de 2x1, el programa de Osvaldo Bazán, 11 minutos pasaron de las 11 hasta las 12, nos quedamos con los Diegos, porque ya llegó Diego Rojas, ya llegó Diego Papik. El tema de hoy, a saber, dos puntos. El voto, ¿debe ser o no debe ser obligatorio? Señor Diego Rojas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo estoy muy a favor de que
buenas el voto sea obligatorio. Saludos.
Saludos de Papik, aunque esté en frente de Diego Papik, que está en contra. Pero a mí me parece que, digamos, es una manera de...
Deje que lo diga, no se me...
Es sabido.
Mire si la gracia ahora que estemos todos de acuerdo.
Todo de acuerdo.
Me parece... Bueno, usted ya dijo que está a favor de que sea obligatorio.
Porque me parece que politiza la sociedad y es, hace, obliga a que el ciudadano se involucre en la...
¿Usted considera
pública
que si no está obligado, no va a votar y no se involucra?
Pues mira, con Estados Unidos, donde vota el... ¿Qué es el porcentaje? 40%
de la poco
gente.
Menos de la mitad, sí.
Diego Papik, buenas noches, ¿cómo
de
le
los
va?
Elegibles para votar. ¿Qué tal? Buenas noches.
Sí,
buenas noches.
¿Usted?
Yo estoy, por supuesto, a favor del voto optativo, o sea, en contra del obligatorio. Creo que me viene bien el argumento de Rojas, porque justamente estoy en contra de que se obligue a la gente a las cosas, a politizarse, a votar. Me parece que es perfectamente legítimo que una persona no le interese votar porque no le gusta ningún candidato, o incluso porque no le interesa inmiscuirse en ese tema.
¿Puede votar en blanco?
Puede votar en blanco, pero no hace falta esa posibilidad, digamos, que tenga que ir a votar en blanco. Hay lugares en donde tienen que, a vos, porque vivís en no sé dónde, en Paternal, y tenés la escuelita a la vuelta. Y aparte me parece que está bueno, creo que está bueno que los que vamos a votar vayamos a conciencia, porque nos interesa ir a votar, y el que no vaya directamente. Me parece que el resultado de una elección puede ser más legítimo, incluso.
Pero no están solos ni Rojas ni Papik, porque tenemos a Gabriel Puricelli, sociólogo especialista en política internacional. Hola, Gabriel, buenas noches.
Buenas noches.
Estamos del lado de Rojas.
Efectivamente.
Sí, el obligatorio. Ahora vamos a hablar. Lo presento a Tomás Borovinsky, doctor en ciencias sociales, investigador y docente. Tomás, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo va?
La invitación.
No, por favor. Bueno, peleense entre ustedes, chicos.
No, digo, me parece que el argumento de Papik es de la comodidad absoluta, ¿no? Digamos, no vas a votar porque la escuela queda lejos.
No, digo, el que no tenga ganas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
A ver, Puricelli, ¿qué nos va a decir al respecto?
Bueno, primero yo diría que el voto no obligatorio, y eso se vio en parte en las elecciones en Estados Unidos el martes, y se ve más claramente cuando los estadounidenses votan en las elecciones de medio término, en vez de resultar en una despolitización, resulta en la creciente importancia de las minorías intensas. Entonces ahí hay un efecto que yo creo que es no deseado y es contradictorio con lo que vos decías. Efectivamente, yo creo que la obligación de votar, que en general es una obligación que en los países donde el voto es obligatorio, es una obligación que que el Estado no la impone a punto de pistola, sino que más bien es una obligación nocional, es una obligación que está asociada a alguna incomodidad en los trámites burocráticos en caso de no votar, o que está asociada a alguna multa, garantiza la expresión de la más amplia gama de opiniones, cosa que efectivamente no se da en contextos donde el voto es voluntario. Obviamente no es el único factor, tienen que intervenir otras situaciones. Por supuesto que detrás de el deterioro de la convivencia política en Estados Unidos, que se ha radicalizado tanto, y lo estamos viendo con esta este problema que tienen algunos de los perdedores en aceptar los resultados, ha ido de la mano también de un contexto económico en los últimos 30 años de retroceso de la clase media, etcétera. O sea, por supuesto que no es el único factor. Pero a veces, el voto no obligatorio tiene como resultado que las minorías intensas toman como rehenes el sistema político, y desde mi punto de vista eso no es deseable.
Tomás.
Sí, yo, a ver, creo que empezaría al revés, ¿no? Creo que está bien el punto. En parte comparto que el voto obligatorio lo que tiene de bueno es que disuelve un poco lo que acá Puricelli llama las minorías intensas, ¿no? Eso es algo bueno del voto obligatorio. Ahora, paradójicamente creo que el voto obligatorio, uno puede pensar que así como Diego Rojas recién sostenía que el voto obligatorio es bueno porque repolitiza, uno podría pensar que el voto obligatorio también despolitiza, ¿no? Porque lo transforma muchas veces en una práctica burocrática que se hace cada dos años, que es obligatoria, como son obligatorias tantas otras cosas que hacemos en la vida, y creo que ahí, bueno, yo partiría también diciendo mi postura del voto optativo es por una cuestión de, reconozco cosas que tienen de bueno el voto obligatorio, esto de disolver las minorías intensas en un mar de gente más común, que gente que no está obsesionada con la política, como sí puedo estarlo yo, que en ese sentido, y creo que todos nosotros, en parte...
una minoría intensa también.
Yo soy parte, claro, por eso. No, yo me reconozco como tal, pero también reconozco que, en general, la gente común y más normal que yo, no está todo el día pensando en la política, por eso yo creo que es bueno de... Pero también despolitiza, paradójicamente también, el voto obligatorio, y yo creo en el voto optativo, primero, valga la redundancia, por una cuestión de principios, ¿no? Porque creo que es algo que tiene que ser optativo, que también al ser optativo se jerarquiza más el voto, se lo valora más, también se jerarquiza más el voto en blanco, porque en los países donde es optativo el voto en blanco es un dato político del día de las elecciones, cosa que, por ejemplo, en países como Argentina, el voto en blanco está absolutamente, donde es obligatorio, pero aparte de que es obligatorio, el voto en blanco está invisibilizado totalmente. Y al ser optativo y al voto en blanco estar jerarquizado, eso también reconfigura los resultados de cualquier elección, y creo que eso es bueno, porque si no, incluso en casos como la Argentina, las cifras a veces terminan siendo no las verdaderas, reales, de lo que fue esa elección. Entonces el voto optativo, creo que por una cuestión de principios, me parece que tiene que ser optativo, y aparte, si uno se fija en qué países hay optativo y obligatorio, yo tiendo a uno ve que en muchos de los países que uno a veces se mira para pensar sistemas de partidos,
países serios, digamos, yo
son los países, estaba alargándolo, pero es claro, son los países en los que uno en los que
incluso de países Argentina, por ejemplo, ese voto optativo en Estados Unidos, Francia,
Suecia, Francia, Alemania, no, la lista es muy grande, en la región Chile, México, en Brasil es obligatorio, lo cual digo, está muy bien, bueno, en Venezuela es optativo, que algunos quizás no nos queremos ver reflejados en este país en muchos aspectos, pero
en Venezuela, una pregunta que les hago, a ver si ustedes, alguno de ustedes sabe, en Venezuela es optativo, yo no sabía, me acabo de enterar, ¿cuánta gente fue a votar en las últimas elecciones en comparación a lo que fue? Porque en Estados Unidos sabemos que menos de la mitad, un 40 y pico%. Uno imagina, quiere creer, que en Venezuela votaron más.
Sí, sí, seguramente, porque además es una sociedad... No sabemos, pero es una sociedad muy, justamente, donde las mayorías son intensas más que las minorías.
Claro,
¿no?
Venezuela es un país que, en ese sentido también, como refleja a mí no me gusta, pues es un país que está viviendo un nivel de intensidad política
igual,
fuertísimo.
Tomás,
¿no?
Vos decías que el voto en blanco en los países de voto obligatorio no se jerarquiza, sin embargo, es famosa la elección en la que ganó Frondizi, ¿no? Que Perón, ya digo, que la mayoría...
La de Illia, ¿no?
La de Illia, ¿no? Que la mayoría de la población votó en blanco.
Sí, pero la Argentina, ¿no? Desde la esto habría que ver caso por caso, ¿no? Pero la Argentina desde la última reforma, el voto en blanco está bastante como se mide distinto, ¿no? Ahora.
Sí, es un caso especial.
Ahí sí, bueno, en esa época ahí está bien, porque es un voto
contra Ilia.
No, acá había
en la de todas maneras, yo creo que lo de las minorías intensas estamos, digamos, y obviamente nosotros trajimos este tema un poco por la elección de Estados Unidos, obviamente, pero lo queremos llevar a una cosa más general, y creo que estamos viendo en el caso de Estados Unidos como un caso en donde hay unas minorías intensas, pero no es lo común esto.
No.
Digo, esto en otros lugares en donde el voto no es obligatorio no sucede, no termina sucediendo que hay una especie de deslegitimación del presidente como pareciera que hay ahora en Estados Unidos, o por lo menos con cierta...
No, eso no era, habría que empezar a decir, ¿no? Porque el nuevo normal... Sí. Es la expresión de protesta por extremo. En general, digamos, lo de Trump no es una sorpresa después de ver el crecimiento de las extremas derechas en las otras democracias en los países desarrollados, después de ver el voto del Brexit. Así que, por eso yo decía que el único factor que interviene no es la obligatoriedad o no la obligatoriedad del voto, por supuesto, sino que bajo ciertas condiciones se favorece la expresión política de minorías que, claro, estamos diciendo intensas, y por un lado puede sonar un poco despreciativo y por el otro lado puede resultar un poco liviano, porque también se expresan minorías que están por fuera del consenso de los derechos de la Revolución Francesa, ¿no? Con lo cual, si le decimos intensas, por ahí las estamos atacando, pero también por ahí les estamos haciendo precio. Y me parece que es en contextos como estos, y el contexto contemporáneo me parece que refuerza esta necesidad del voto obligatorio, como lo tenemos no solo nosotros, como lo tiene Australia también. Me parece que ahí la casuística va a estar un poco repartida entre los países que nos parecen deseables y los que no. No vamos a encontrar a todos los países deseables en una columna y a los otros no. Así que ahí me parece que no nos podemos ayudar con eso.
Pero hay más de un lado que del otro igual, ¿no? Porque si Australia por sí, pero después tenés Estados Unidos, Inglaterra, supuesto, Francia, Alemania, supuesto, está todo, ¿no?
Por supuesto, Australia, pero sí. El otro factor que a mí me parece que es importante y que a mí por lo menos me refuerza en la idea de que el voto debe ser obligatorio, es que otro de los problemas de la política contemporánea es el financiamiento de la política, ¿no? Digamos, lo estamos viviendo en Argentina, estamos viviendo como la resaca de un proceso donde, digamos, la corrupción tuvo como vector tanto el financiamiento de la política como el enriquecimiento personal, y uno no se explica sin el otro, y el voto no obligatorio hace que se invierta muchísimo dinero, sobre todo en sistemas como el americano, en la operación de lo que en Estados Unidos se llama get out the vote, ¿no? Una de las cosas que hay que presupuestar el día de las elecciones son los remises para llevar a la gente a votar, ¿no? Nosotros creemos que estas son cosas que suceden en el conurbano y en realidad está mucho más tecnificado, desarrollado e insume mucho más dinero este tipo de operaciones en los Estados Unidos.
Pero ahí va con Uber.
No, bueno, algunos irán con Uber, puede ser. Y la otra cuestión tiene que ver también con que en los países que combinan un alto grado de desigualdad, aun si son desarrollados, con voto no obligatorio, lo que vemos como tendencia sistemática es que los que menos votan son los que más son afectados por la política estatal. Tienden a votar más aquellos que viven relativamente con independencia.
¿Pero por una cuestión de falta de acceso a los lugares de votación o por una cuestión de...?
Una larga combinación de cuestiones. En Estados Unidos se suma el hecho de que es obligatorio, no obligatorio, al hecho de que no es feriado el día de las elecciones, que los empleados y sobre todo los que viven en situaciones más precarias tienen que pedir permiso al patrón para ir a votar, cosa que no siempre se respeta. Digamos, Estados Unidos efectivamente es como un caso extremo en esto. No pretendo decir que todo lo que está muy mal en Estados Unidos respecto del derecho a votar se aplique a los otros países, y menos aún en particular a los que mencionó Tomás, que son buenos ejemplos en otro plano y que permiten efectivamente decir, bueno, Digamos, hay sociedades deseables donde el voto es no obligatorio.
Todos están mirando desde ayer la luna. Nosotros vamos a escucharla, porque desde acá no la podemos ver. Elizabeth Pinto. Ah, mira, mañana prepárate, ¿no? Es así, Mariano Tavares. Mañana viene aquí al estudio de Radio Nacional a 2x1 Abel Pintos. Todo para nosotros, estar aquí charlando, conversando, cantando. Y ahora un adelanto. Luna llena, Abel Pintos. Era Abel Pintos, claramente, con la señora Mercedes Sosa, haciendo luna llena. Acordate que Abel Pintos viene mañana aquí a 2x1. Estamos con Diego Papik, estamos con Diego Rojas, estamos con Gabriel Puricelli, estamos con Tomás Borovinsky, hablando de si el voto debe o no debe ser obligatorio, señores.
Tomás, decías que tenías...
Sí, creo que tiene más allá de la cuestión de principios, de que uno puede estar a favor del voto optativo y que en cada tiempo y espacio se adapta de una forma distinta. Creo que también lo que tiene en general de bueno el voto optativo es que, digo, toda democracia liberal, que son más o menos las de Occidente, tiene que ver, es como una competencia por los partidos... buscan seducirnos con sus ideas, ¿no? Es una competencia de ver cuál nos gusta más, ¿no? Y creo que también lo que tiene interesante el voto optativo, que no solo donde el voto en blanco tiene peso, sino que incluso los partidos tienen que seducirnos también a participar políticamente. Creo que en ese sentido es al revés, es repolitizador de la sociedad, y donde también, como también se dijo al principio, a mí no me parece mal que voten gente que realmente la gente que está más interesada, por principio, ¿no? Después esto a veces puede salir mejor, peor, pero que vote gente que está interesada y que aparte los partidos compitan no solo por el voto, sino aparte por la participación en general y por la organización de la gente.
Pero Tomás, una pregunta, ¿no te parece que justamente el voto obligatorio promueve el interés de la gente en la política, digamos,
no,
y no lo deja.
No porque te lleva a votar, pero por ahí vos vas. ¿Cuántas veces no escuchaste gente que va a votar y elige cualquier cosa al azar, que pone
digamos,
la famosa feta de salame? Digo,
pero con el voto optativo, el voto vale más, aparte. Porque es optativo. Y entonces también eso, si bien como la competencia por el voto, creo que eso hace cada voto vale más, porque el voto no está dado por sentado. Si bien igual cuando hay voto obligatorio, nunca va toda la gente a votar. El padrón, incluso parte del padrón, es gente que en muchos países el padrón, parte del padrón falleció hace mucho tiempo. Digo, más allá de todo eso, creo que el voto, cuando es optativo, vale más y es como una campaña de seducción por la erótica de las masas, donde tienen que ir a votar, los votos valen más. La gente también, la organización política adquiere otra, se jerarquiza el voto, me parece a mí.
Pero acá en la Argentina el 30% alrededor de la gente no va a votar a pesar de que sea obligatorio el voto. Es un porcentaje también elevado. Uno podría considerar que, bueno, a pesar de la obligatoriedad, hay un sector de gente que elige no hacerlo, sí. Que es un porcentaje elevado del padrón.
Sí, sí. No hay tampoco verdaderos punitivos, ¿no? En general, en los últimos años se dijo que sí iba a empezar a imponer más, pero no pasó, pero igual, remarlo antes, creo que igual, y en el caso argentino, que es el que más conocemos todos, ese voto en blanco está la gente que no va a votar y el voto en blanco no está tan visibilizado como si en otros lugares donde es un tema de primer orden en una elección, ¿no?
Voy a hacer una pregunta, poco tengo miedo de la respuesta, porque ustedes son toda gente que está metida en política y que obviamente la política le interesa mucho, pero un país en el cual el voto no es obligatorio y va menos gente a votar. ¿De alguna manera es peor que uno en el que va más gente a votar? Digo, el hecho de que en Estados Unidos haya ido nada más que el 40 y pico%. ¿Habla mal de Estados Unidos?
Sí, sí habla mal, pero obviamente es mejor cuando en condiciones de voto optativo, si va más gente, quiere decir que esa elección despertó interés y que la gente encontró una opción que le satisface, ¿no? Eso me parece que...
Eso tiene que ver con las opciones presentadas.
Sí, pues, en el caso del martes pasado es muy claro eso, ¿no? 9 millones de personas menos fueron a votar a pesar de que la población creció y básicamente la elección no la gana Trump, sino que la pierde Hillary, porque él es la que pierde más votos de los dos, pero los dos perdieron votos por comparación del candidato presidencial de su propio partido hace 4 años. De todas maneras, yo en lo que no caería de ninguna manera es en calificar al votante, ¿no? Al votante o al no votante, ¿no? Medirlo con una vara moral. Yo, tanto para el caso de la elección obligatoria como el caso de la elección no obligatoria, me resulta moralmente indiferente si vota o no vota. Me resulta políticamente deseable, pero me parece que no cabe una calificación moral de ningún tipo para diferenciar a quien vota de quien no vota. Sí me interesa más valorarlo por las consecuencias, ¿no? O sea, hay un trabajo que todavía hoy se sigue tomando como referencia, un trabajo del 2005 de dos politólogos que hicieron un trabajo encargado por el BID, Alberto Chong y Mauricio Olivera, que estudiaron entre 1960 y el año 2000 los efectos sobre la igualdad del voto obligatorio y detectaron que había una causalidad robusta, una correlación robusta entre el aumento de la igualdad en sociedades en las que el voto era obligatorio, y la prescripción de ese paper del Banco Interamericano de Desarrollo es que para países en desarrollo es la opción más deseable si efectivamente lo que resulta deseable desde el punto de vista de lo social es alcanzar grados mayores de igualdad.
Además, yo insisto con lo siguiente. Gabriel decía que no tiene una, no valora moralmente al votante o al no votante. Sin embargo, el involucramiento en la política es una virtud deseable. Y entonces el que dice,
¿por qué es deseable?
Porque justamente la cosa pública debe ser administrada o al menos señalada por la mayoría de las personas que integran una sociedad. Digo, me parece que los grados elevados de politización de la sociedad hacen que la dinámica social sea diferente y sea mejor, en todo caso.
¿Pero no es legítimo que una persona no le interese la política,
la apatía, no... sí, yo qué sé, también es legítimo que la persona esté deprimida y yo qué sé,
no, pero no, es, no te parece lo mismo.
Me parece que hay algo que tiene que ver con eso. La apatía política es algo que justamente es dejar en manos del resto las cosas que involucran, que tienen que ver con la vida, con la vida de todas las personas, ¿no? Vos estás dejando que otro decida por vos. Me parece que eso no es, no es una virtud.
No, bueno, pero no todo el Estado forma parte de tu vida, digamos. Uno puede vivir una vida y no...
¿A vos te gustaría no votar, por ejemplo?
No, yo iría a votar. Yo sí iría a votar, aunque no fuese obligatorio, yo. Sí. Pero digo, me parece legítimo que haya una persona que no.
¿Y pero por qué esa persona no iría a votar? ¿Por una cuestión, digamos, de alejamiento de tomar en sus manos?
Es una forma de protesta también, ¿no? No ir a votar. Creo que es una forma de protesta. Muchas veces porque la gente no encuentra una opción que le satisface y no tiene por qué ir a votar si es así el caso. Y en ese caso... No ir a votar es una forma de protesta política que es mucho más vistosa en ese caso, me parece, que en el otro.
Claro, pero esa es una excepción, ¿no? La regla, digamos, la gente que no va a votar como modo de protesta.
Estoy politizando que cuando la gente no va a
votar. Claro, estás politizando el no.
Pero como analista, yo creo que sí, ¿no? Pero como analista, en muchas elecciones, en todos los países que nombramos antes, donde el voto es optativo y la gente no va a votar, es uno de los dos primeros datos sobre la elección, ¿no?
Hay a los cuatro, ¿no? Estoy pensando que hay lugares donde claramente el voto no es obligatorio y no hace falta que sea obligatorio para que determinada gente vaya a votar porque se concientiza. ¿Qué laburo hay que hacer sobre la gente para que, aunque el voto no sea obligatorio, la gente vaya, no sé si contenta, pero vaya conscientemente y preparada a votar? ¿Se puede trabajar sobre eso? ¿Cuánto se demora? ¿Cómo es?
Bueno, la tasa de participación en los países que en los que el voto es optativo, en general, son más positivas cuando hubo algún nivel de correspondencia entre lo que un determinado partido prometió en la campaña y lo que pudo llevar a cabo en el gobierno, ¿no? Hay una lógica de realimentación, digamos, la legitimidad no se basa nada más que en eso, pero en buena medida... El factor que más motiva la participación es, por un lado, la defensa de la bandería propia, porque más allá de los resultados de los gobiernos, es un componente que también funciona y que los partidos tratan de estimular y tratan de organizar. Tal vez esto es lo que moviliza a una minoría de los que votan, pero efectivamente los niveles de correspondencia entre lo que se postula en campaña y los resultados obtenidos en el gobierno también son un factor. Por supuesto que también hay momentos históricos donde, aún siendo voluntaria la participación, el significado del voto tiene que ver con el cierre de una etapa autoritaria. Digamos, si nos vamos a analizar series históricas de tasas de participación, nos vamos a encontrar que efectivamente el plebiscito por la Constitución italiana del 48 es un pico alto de participación en ese sistema político. Vamos a encontrar ejemplos como eso en todos lados. Pero me parece que intervienen en una cantidad de factores. Por supuesto, lo que logra movilizar el carisma del candidato también juega, la popularidad no solo medida en términos carismáticos. Parece que son muchísimos
rechazo,
los factores.
El rechazo, adhesión,
¿no?
Cuando se está por cerrar un gobierno, ¿no? Con lo cual, en el caso de Estados Unidos, este también es controversial. Pero ahí también yo remarco un punto, que es cuando el voto es optativo, el que la gente vaya a votar por una razón obvia no se da por sentado. Entonces los partidos tienen que convencer, tienen que seducir, tienen que dar razones, y eso incluso para la esfera pública, que para mí es algo muy importante, que es donde se despliega la política, eso puede, no es garantía, pero puede enriquecer muchísimo el debate público, la esfera de debate. Porque los partidos tienen que organizarse y tienen que ir a conquistar el voto de la gente que no necesariamente va a ir a votar.
Bien, vamos con algo más de música y seguimos. Llega Frank Sinatra, Moon River.
Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going. I'm going your way to drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon.
Frank Sinatra, temas de luna, porque ya sabes, afuera todos están mirando la luna y como te dije cuando lo presentamos el tema de Abel Pintos, acá la escuchamos, están desde ayer con el tema de la superluna, ayer me agarró dentro de un teatro, ahora dentro de un estudio. ¿Cuándo vuelve la superluna? ¿La agarraré de nuevo?
No sé, yo, ¿se veía desde acá la superluna?
No tengo idea, no, me olvidé de la luna, no, le pido mil disculpas, pero se me pasó. Bueno, para la próxima. Estamos con el tema de si es o no obligatorio el voto, señor.
Borodinsky decía recién que el voto cuando no es obligatorio se valoriza más, el voto de cada votante. ¿Eso no podría llevar también a un incremento del clientelismo político?
No sé si el clientelismo, eso podría favorecer, yendo en contra de lo que dijimos al principio, la organización política, ¿no? Eso. Creo que una organización política también cobra peso, eso.
Digamos, clientelismo, ¿no? No visto peyorativamente.
Como siendo un argumento que tenías vos, ¿no? Un poco para para lo contrario, pero ahí organizarse políticamente es algo que también tiene mucho peso con el voto voluntario, ¿no? Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, la primera campaña en la que fue elegido Obama, Move On y muchas organizaciones muy importantes que hubieron, que se movilizaron por Obama, tuvieron peso, así como otras que se movilizaron mucho con Bernie Sanders para la campaña, ¿no? Claro. Para la campaña, la interna fue muy importante, que después hay que ver cómo eso terminó en cuando
Estados Unidos hay muchas campañas para incentivar el voto, porque justamente es tanta la inclinación a no votar que existen campañas dirigidas por músicos, ¿no? Por cantantes, sí. Por dirigidos a la juventud, para que, bueno, no por un candidato en particular, sino para que simplemente se ejerza el derecho al voto.
Hay algo que me parece que está volando acá y que no se ha dicho, que es que el voto no obligatorio, o sea, el voto optativo perjudica a los partidos chicos.
No necesariamente.
Si hablamos de que depende mucho el tema de la organización
depende
política.
Depende del caso. Habría que ver caso por caso, porque
si
podría favorecer.
Si muy fieles, claro. La tasa de participación lo puede,
digamos, en el caso de acá bajaría, digamos, el peronismo y el Partido Obrero sería igual.
O puede, o podría el Partido Obrero tener más porcentaje.
Más porcentaje, claro, porque en claro, cantidad... Mire,
por ejemplo, en la selección, en la facultad, las elecciones son un año obligatorias y otro año,
ejemplo, y, ahí...
y otro año no. Y cuando son obligatorias, los partidos más pequeños bajan su cantidad de votación, y cuando son obligatorias, entonces los partidos, el voto está más politizado. Bueno, hay un argumento...
Bienvenido, favor, Diego Rojas, al voto optativo. Bueno, cambiamos de tema, ahora vamos a...
No, yo lo que quería mencionar respecto al voto optativo, y de vuelta, para no ridiculizar el argumento del adversario, hay que decir que siempre en cada condición política interviene más de un factor y probablemente la ley que determina, o la constitución en su caso, que determina si el voto es obligatorio o no es obligatorio, tal vez es el factor menos importante, pero hay un caso al que hay que prestarle mucha atención, es el caso de Colombia. Colombia es tal vez el país de América Latina donde de manera más abierta y más masiva se compra el voto de la gente, y la tasa de participación de menos del 40% en el plebiscito donde se votó la ratificación o no del acuerdo de paz, y donde ganó por un pequeñísimo margen el no, la tasa de participación bajó respecto de las elecciones políticas, porque todos los candidatos a concejales, senadores y diputados que compran los votos de los electores y hacen subir la tasa de participación en ese país donde el voto es voluntario, no tenían ningún interés individual particular en que ganara el sí y el no, hubo menos compra de votos y bajó la tasa de participación. Ese es un caso al que hay que prestarle atención. Por eso también, insistiendo sobre la idea que la situación, cada situación nacional es en alguna medida única, probablemente Colombia sería un país donde nos podríamos llegar a poner de acuerdo que hace falta voto obligatorio.
Uh-huh. ¿Pero con voto obligatorio no comprarían el voto? ¿En qué cambia, digamos? En ese
bueno,
sentido?
A ver, con voto obligatorio lo que habría, si el voto es obligatorio y secreto, bajan los incentivos a comprar el voto porque no se puede asegurar la eficacia de la compra. El problema en Colombia es doble. A mí me tocó estar en la primera elección del presidente Santos como observador de la Organización de Estados Americanos, y las mesas de votación son unos biombos que se ponen en un ángulo tal que permite que cualquiera vea, si así lo quiere,
como Melania el otro día con
donde tildó el votante la boleta única que se utiliza en Colombia. Entonces, efectivamente, ahí es necesaria una combinación entre obligatoriedad y secreto, por supuesto.
Claro, porque no me parece lo que decíamos del clientelismo y todo, digo, me parece que no son cosas que tengan que ver con obligatoriedad o no. Uh-huh.
Está bien, pero ¿puedo coincidir en esta mirada que yo digo que si la gente no va a votar, en realidad tiene una tendencia mayor a la apatía política y al no involucramiento en las cosas de la sociedad? Porque vos señalás que es como un derecho, si no quiero ir a votar, bueno.
No sé si está directamente relacionado, pero yo no veo, digamos, no me parece que esté mal que la gente, digamos, que haya cierta gente a la cual no le interesa la cosa pública.
Bueno, bien, es que tus amigos votan.
Sí, claro.
Quiero decir,
aparte, digo, es obligatorio, ¿no? Si no, tendría que dar una lista de gente que no está cumpliendo con...
Pero quiere decir, digo, uno tiende a relacionarse con gente... Digo,
no, que, ¿por qué?
Igual hay gente que... Conocemos gente que no votan. Yo conozco alguno que otro que dice, no voto porque hay momentos antipolíticos de gente que...
No, pero yo no lo digo ni siquiera desde un...
¿El ministro Kicillof?
¿Cómo?
El ministro Kicillof,
claro,
y sus amigos.
El 501. El 501, Recalde.
Bueno, pero el 501 era un ejercicio...
Claro, pero eso es otra cosa.
Claro, por eso es un voto de protesta. Es el no voto como protesta. Yo recuerdo que en los 90 los maoístas acá decían no vote, vote en blanco, y yo qué sé, y se atribuían, ¿no? Digamos,
claro,
que
el voto en blanco era de ellos.
Claro.
Es una tradición maoísta argentina, ¿no?
Pero digo, a mí no me parece necesariamente mal, digamos, que una persona no esté interesada en la cosa pública. ¿Por qué está mal? Yo sí estoy, y lo estoy, a veces me gustaría no estarlo, de hecho. Pero no me parece mal, y no me parece que una persona que no está interesada en la cosa pública sea menos inteligente o inclusive menos culta.
Yo creo que sí. Digo, si tenés una noción de lo que es la sociedad y la vida en general, digo, te entendés e involucrarte, porque no es un derecho, es una obligación. Eso también me parece que es importante. Verlo no solamente como un derecho, sino también como un deber, el voto. Es la necesidad de que la sociedad tome conciencia de que debe tomar partido, debe tomar posición en las cosas de la vida social.
Yo creo que lo que pasa es que no necesariamente votar es politizador y no necesariamente no votar es despolitizador. A veces es al revés.
Bueno, pues sí, bueno, eso...
No, claro, a veces votar es simplemente algo que se hace para que no nos saquen una multa, hipotéticamente, porque no sé si conocemos a alguien que le haya pasado. Yo alguna vez no voté por estar de viaje y nunca lo notifiqué y no me pasó nada, acá estoy. Espero que no esté viniendo la policía a buscarme, pero y hay gente creo que vota como algo de una forma muy poco política, y hay muchos autores de la teoría política del siglo XX que van a decir esto, no hay nada, ¿no? Carl Schmitt, ¿no? Decía, no hay nada más despolitizador que alguien que va a un cuarto oscuro y mete un voto en una urna, ¿no? Politizador para él, que era alguien con el que yo no coincido en mil cosas, es justamente lo que pasa en la calle, ¿no? En las plazas, la aclamación, y tampoco es no y a veces no votar es algo hiperpolítico, ¿no? Entonces, de nuevo, uh-huh. Relativizando un poco una cosa a la otra. Y después está la cuestión de principio, ¿no? Ahí es donde el debate llega a un punto que está el que cree que por una cuestión de principios votar es solo un derecho y no una obligación, y el contrario, bueno, ahí hay una no síntesis, ¿no?
Además, por ahí al votar, quizás solamente votar cada 2 años, se transforme eso en tu única manifestación política. Y por ahí a veces la manifestación política pasa por otro lado, o no únicamente por el voto.
El año pasado votamos 5 veces, ¿no?
El año pasado votamos 6.
Seis veces. En capital, 6 veces, ¿no? Uh-huh.
Eso es una locura, y el año que viene vamos a volver a votar.
Uh-huh. Y bueno, está muy bien. Eso mantiene, digamos, el debate político lo mantiene muy vivo.
Ejemplo, el año pasado, porque votamos 6 veces, fue una locura, fue a los que nos gusta la política. Creo que generó distintas cosas. A los que nos gusta mucho la política, generó... A los que no les gusta la política quizás deben haber dicho, basta, ¿no?
Que gane cualquiera.
Pero incluso que gane alguien, basta.
A los que no gusta la política también, ¿no?
Es que la fatiga
fue urbi et orbi.
Ese es el punto. A los que nos gusta también, fue un año aparte infartante, ¿no? Por todo lo que implicó como fin de un siglo y comienzo de otro, pero bueno, entonces ahí tenemos un caso, un año, 6 veces votamos y eso fue, repolitizó, despolitizó, bueno, depende. Y en general, si lo pasamos en abstracto a cualquier otro tiempo y lugar, bueno, depende, ¿no? No es...
Sí, para mí es garantía, una obligación, ¿no? cuando yo hablo de obligación, al menos hablo de una obligación que en un punto es una obligación muy pasteurizada, ¿no? Parece que es un mínimo, que es el mínimo que yo creo legítimo exigirle a cualquier congénere, a cualquier par, en el cuidado del espacio público, en el respetar determinadas normas que nos permiten saludarnos, extendernos la mano para demostrarnos que no estamos armados. Me parece que es una obligación que en mi cosmovisión, si lo podemos llamar de manera grandilocuente, constituye un mínimo. Con efectos potenciales de politización deseable y también con efectos que pueden ser deseables de permitirle a aquel que se quiere retirar el resto del tiempo de la participación de demostrar el mínimo común compromiso que es necesario para vivir en una sociedad democrática. Pero lo pongo en ese plano, ¿no? Así como decía antes, que para mí no implica un juicio moral, aunque sí políticamente podríamos sostener, y creo que de alguna manera lo hemos hecho con Diego Rojas, hoy es plantear desde un paradigma político lo que consideramos deseable como virtud republicana, pero lo que consideramos deseable como amantes de la libertad, entendemos que no tiene por qué ser obligatorio para nadie, ¿no?
Vamos a escuchar algo más de música, seguimos con la luna, ¿vieron? Es el día de la superluna, escuchémosla. Gypsy Kings haciendo El toro enamorado de la luna.
La luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las jaras escondidas. cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río y el turito se mete en el agua emitiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas y
Bueno, perdón, señor Toro, perdón, señora Luna, pero nos quedan menos de tres minutos y hay que hacer el cierre. Vamos con Puricelli y con Borovinsky y después cierran ustedes, chicos, ¿les parece?
Dale.
Así tenemos, así, mini cada uno.
Bueno, parece que tuvimos un intercambio interesante que no volcó posiciones ni en una dirección ni en la otra, pero si yo tuviera que dejar una idea que me parece que fundamenta fuertemente porque el voto tiene que ser obligatorio, es porque los que consideramos deseable sociedades más igualitarias podemos verificar empíricamente que cuanto más obligatoriedad del voto hay, más igualdad hay. Y mientras eso sea así, yo me voy a mantener en esta posición cerril e intransigente en defensa de la obligatoriedad.
Bueno, lo mismo, ¿no? Muy, muy, muy interesante el debate. No nos movimos un centímetro, creo que... Que ninguno, un centímetro quizás sí. Remarco que hay, en mi caso, una cuestión en parte de principios, por el voto optativo, por la libertad del voto. Remarcando también que muchas de las razones para el voto obligatorio son discutibles, tanto por los casos. A un paper le podemos contraponer otro paper. A Estados Unidos y... Francia le podemos contraponer a Australia también, como contracaso, pero creo que ahí hay una cuestión de principios por el voto optativo y eso en mi caso es muy importante.
Yo mantengo mi posición cerrada a favor de la obligatoriedad del voto, aunque me han hecho dudar ya que la izquierda gana más votos cuando el voto es optativo, pero bueno, mantendré mis principios.
Usted vaya y adopte un gato y después hablamos. Señor Papi.
Ahora dudo de la optatividad porque no quiero que la izquierda saque más votos, así que vamos al voto obligatorio. No, me parece, yo estoy, o sea, con Tomás, digo, también por principio me parece que no me gusta obligar a nadie ni siquiera a politizarse, y me parece que sí, por más que yo considere que hay que hacerlo, no me gusta obligar a nadie, entonces pienso que debería ser optativo.
Muy bien, hasta aquí el debate, ¿debe o no ser obligatorio el voto? Muchísimas gracias, Gabriel Puricelli, muchísimas gracias, Tomás Borovinsky, señor Diego Papik, muchas gracias.
Muchas gracias.
Señor Diego Rojas, muchas gracias.
Buenas noches.
Quédate porque ya llega el lado B de 2x1, el programa de Osvaldo Bazán. Viene Marcelo Fernández Vitar, pero quédate porque no viene solo, viene con música abajo del brazo. Música en vivo.